Si te digo que pienses en productos elaborados en Galicia, bueno, total o parcialmente, y que luego tienen como destino la exportación, seguro que conservas, coches, ropa, se te ocurrirán mucho antes que documentales científicos, pero también. Y además no hay que ir muy lejos. En Oroso nos escucha esta mañana Ruth Chao. Ruth, hola.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿documental científico por vocación o por necesidad?
Pues no puedo decir que sea vocación porque fue algo que fue surgiendo con los pasos que uno va dando. Pero puedo decir que ahora mismo lo estoy disfrutando como una enana, como se suele decir. Yo tenía claro que me gustaba hacer documental y poco a poco pues nos fuimos especializando en eso y ahora pues lo estamos disfrutando muchísimo.
Bueno, lo estás disfrutando, se te nota por la forma en que lo cuentas, pero además hay que decirlo, éxito de crítica y éxito de público, porque bueno, tienes desde 2006 Un Mestre Mateo en la estantería y yo no sé si hay muchos realizadores de tu generación, que además hay que decirlo también, que eres una persona joven, que puedan decir que bueno, pues que sus trabajos han sido exhibidos en Discovery Channel, en France 5, en Al Jazeera. Ojo lo que estamos diciendo, ¿eh?
Bueno, pues sí, a ver, está muy bien saber que puedes llegar a mucha gente y de distintos lugares, porque al final lo que uno más desea es llegar al público, que no se queden las cosas en un cajón. Y sí, desde que empezamos nos enfocamos ya un poco hacia eso, o sea, sabíamos que queríamos hacer documental para mercado internacional. Y sí, hoy día estamos emitiendo en multitud de países distintos, en canales de televisión que tienen interés en documental, pues ahí estamos.
Por ejemplo, ¿qué tema trataba ese documental que tuvo pues tan buena acogida, Discovery, Al Jazeera, que tuvo pues tan buena salida?
Pues mira, el último que hicimos era una serie de 3 capítulos sobre la colonización espacial. Analizaba un poco primero los porqués, por qué querría la especie humana llegar a vivir en algún otro lugar que la Tierra, y bueno, es una cuestión de que el ser humano tiene espíritu de expandirse, ¿no? No te puedes quedar siempre en el mismo lugar. Y se centra un poco en las posibilidades de colonizar la Luna y de colonizar Marte. Y ese, que es el último que hicimos, pues se emitió en Discovery, en el canal de Discovery de América, en Italia, en Francia, en Alemania. Y bueno, sí, tienen buena acogida. Son temas que son universales y que tienen interés en cualquier lugar del mundo.
Y el tema a ti te vino dado, te lo encargaron porque te conocían, sabían cómo trabajaba tu empresa, Somadrome, o te apetecía hacer ese tema y a partir de ahí luego vino, bueno, pues eso, que, hombre, está este producto aquí, es un buen producto y se difundió bien. ¿Cómo fue el proceso?
Siempre parten de nosotros los temas. Hasta el momento somos nosotros los que pensamos en algo que nos parece que puede ser de actualidad, que tenga interés en cualquier rincón del mundo y que nos apetezca hacer. Y, hombre, siempre buscamos, ya te digo, temas que puedan tener interés. Y con esa premisa, pues vamos buscando temas que a nosotros nos parecen relevantes y que nos gustan, y después es cuando se inicia el recorrido comercial. O sea, no trabajamos por encargo, lo cual no significa que no lo podamos hacer en un futuro, pero de momento lo que hacemos es nosotros mismos seleccionamos los temas y después pues se comercializan.
Ya. A ver, Oroso tiene unos paisajes fantásticos, es un sitio fenomenal para vivir, para trabajar, pero no lo veo yo para rodar sobre la colonización de la Luna. Entiendo que ahí se cuece la cosa, pero luego os tenéis que mover un montón para poder hacer trabajo como este del que me estás hablando.
Pues sí, claro. Al final, bueno, desde casa, las ventajas de la tecnología hoy día es que puedes trabajar casi desde cualquier sitio. O sea, lo que es pensar, escribir, documentarte, etcétera. y después lo que hacemos es ir a grabar a los lugares del mundo donde más, donde esté la gente experta del tema que haya seleccionado, uh-huh. que muchas veces coincide que es Estados Unidos, otras veces coincide algún lugar de Europa, y buscamos siempre instituciones o universidades o personas que, bueno, pues que sean personas del mundo que sepa, que sean los más adecuados para hablar del tema en concreto.
Oye,
o sea, que nos movemos bastante para hacer grabaciones. Ya te digo, Estados Unidos principalmente tiene muchísima investigación científica, entonces siempre es un buen lugar.
Ya, y cuando tú te pones en contacto, pues estoy pensando que, por ejemplo, obviamente, para hablar de colonización del espacio, alguna llamadita a la NASA habréis tenido que hacer, digo yo, o a la Agencia Espacial Europea, y llamáis y decís, oye, que somos aquí una empresa de audiovisual de Oroso, cerca de Santiago de Compostela, queríamos ir ahí para hablar con... ¿Y qué tal la recepción?
Pues a medida que ya vas teniendo detrás un currículum, a medida que vas teniendo obras que mostrar, que ellos ven que tienen rigor científico y que enfoques el tema bien, pues va siendo más fácil. Al principio pues era más complicado. Pero he de decir que en general los científicos tienen ánimo de divulgar su trabajo, siempre son colaboradores y siempre que vean un enfoque serio y riguroso, pues te reciben sin problemas. Para este último entrevistamos al director general de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, y bien, te reciben y te ayudan. O sea, es gente siempre colaboradora porque ven que detrás hay un trabajo serio. No es que te estés inventando cosas extrañas, ¿sabes? Tienen que ver que es un trabajo riguroso, eso sí.
Y del espacio al interior de nuestro cerebro, porque ahora mismo estáis justo, yo casi diría, el polo opuesto, ¿no? El neurociencia, que casi habéis pasado de los telescopios a los microscopios en nada, ¿no? ¿Cómo ha sido esta transición?
Tal cual, la verdad. Pues mira, como ya te digo, buscamos temas que tengan relevancia y que estén de actualidad y que puedan tener interés para el ser humano en la actualidad, pues la neurociencia es un campo que ahora está haciendo unos avances espectaculares y que van a tener un impacto muy profundo en la sociedad. Nos pareció un tema estupendo. Tiene cierto paralelismo poético con el universo, porque al final el cerebro es como un rincón del universo intentando entenderse a sí mismo, ¿no? Que es lo que ellos dicen, los científicos dicen. Y bueno, pues empiezas un proceso larguísimo de documentación, que no es sencillo. Y este es un proyecto, la verdad, que bastante ambicioso, el más ambicioso de los que hicimos hasta la fecha. Tenemos el apoyo de ACADIC, aquí en Galicia. Televisión de Galicia también está participando, tuvimos también el apoyo del Ministerio de Cultura e incluso de la Unión Europea con la ayuda media. Y estuvimos rodando pues en Boston, en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, acabamos de volver ahora de Berlín, estuvimos en Ginebra, o sea, recogemos distintos rincones del mundo para ilustrar un poquito los avances que están haciendo en torno a la investigación del cerebro. Y bueno, estamos fascinados porque vemos que puede haber un buen avance para la humanidad en ese sentido.
Oye, habéis recorrido medio mundo, Willy Fogg a vuestro lado en este último documental casi se queda pequeño, y dime que has hablado con alguien también aquí en Santiago de Compostela o alrededores, ¿no? Porque aquí también habrá gente que esté haciendo algo. ¿O no?
Pues mira, tenemos muy buenos investigadores en general. En España yo creo que hay muy buenas cabezas. El problema es que lo que no hace España es una apuesta seria por la ciencia, por lo menos hasta la fecha. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te vas fuera a grabar gente de dentro. Entonces nos encontramos con gente de España maravillosos, pero que están trabajando pues en la Universidad de Columbia en Nueva York o en cualquier sitio de Europa. Hablamos también con Xuso Mariño, que es un neurocientífico de Galicia, de pura estirpe, de hecho nacido en Foz, que nos ayudó. Tuvimos una conversación con él para las primeras fases de documentación Y sí, sí que es cierto que tenemos gente muy válida. La pena es que al final, como no tienes una institución sólida que tenga un crédito respetable en investigación mundialmente, pues al final acabas entrevistando a esa gente, pero con él, ¿sabes?, están desarrollando su investigación pues en otros lugares del mundo.
No lo hemos dicho. ¿Tiene nombre ya el documental?
Pues tiene título, sí, tiene título provisional que probablemente ya se vaya quedando en español. El título en español es El futuro de la mente y en inglés es Mind Forward.
¿Y posibles canales de difusión o todavía es pronto, Ruth?
Bueno, nosotros tenemos ya canales de distribución con los que solemos trabajar habitualmente y que siempre tienen unas perspectivas a quien le puede interesar. Entonces esperamos, aunque aún no hay un canal detrás, es decir, la Televisión de Galicia, Movistar también nos manifestó su interés, pero bueno, suponemos que Discovery Channel volverá a estar interesados y nuestros canales habituales, porque al final suelen repetir, digamos, clientes. France 5 nos lo compró varias veces, Discovery Channel también, en Italia también suelen, incluso Televisión Española suele comprar casi todo lo que hacemos. Entonces supongo que los canales de difusión pues serán más o menos estos que tuvieron los anteriores.
Oye, ya sabes la leyenda negra que pesa sobre los documentales científicos, que todo el mundo dice que son interesantísimos, todo el mundo ve la 2, pero todo el mundo. Y al final el porcentaje de espectadores reales, en fin. Yo quería preguntarte a ti, ¿tú qué fórmula aplicas para romper ese malfario? Porque algo tienes que hacer bien cuando, bueno, pues las cifras hablan por sí solas. Cuéntanos algún secreto, no todos, porque todos no nos los vas a poder contar, pero alguno.
A ver, el secreto es, bueno, primero que el público que de verdad quiere consumir documental de ciencia saben lo que están consumiendo, entonces siempre tienes que tener un enfoque riguroso, o sea, eso es lo fundamental. No permitirte decir tonterías, sino ir al grano de lo importante de cada tema. Y después hay que revestirlo, como todo producto de televisión, pues un ritmo de televisión, que te atrape, que cuentes una historia. Al final tienes que buscar las viejas fórmulas de la narrativa que funcionen. O sea, que tengas tus puntos de giro, que atrapes al espectador, que quieras saber más, ahora te meto la intriga con esto y que funcione, que tenga un buen ritmo. Pero no hay más truco que ese.
Dicho así parece muy fácil, pero ya ves que no, en fin, no todos lo deben saber hacer bien. Bueno, oye Ruth, que nos ha encantado hablar contigo. Por cierto, Somadrome, el nombre de vuestra empresa, ¿de dónde viene?
Pues mira, es una pregunta bastante curiosa. Viene de un pequeño cortometraje de ciencia ficción que yo y mi socio tenemos ahí en mente. Que es como de teletransportación de materia. Y entonces Soma es materia y Drome es como la casa de, ¿no? La generación de, o sea, pues como hipódromo o como, ¿sabes? Es como la casa de la generación de la materia o algo así. Sería la traducción.
Complicado, lo ponéis ya desde el nombre, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, Ruth, que lo dicho, que nos ha encantado hablar contigo, te deseamos que sigas teniendo muchísimos éxitos y que se siga hablando de Somadrome por el mundo adelante. Nosotros estaremos pendientes, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo, venga, hasta luego.